Estamos grabando. Solo que se adapta la Biblia.
Bueno, y entonces, ¿con quién? ¿Quién le va a poner orden a esto?
Bueno, quiero. Primero, si te vas a presentar, si queda grabado lo que
estamos. Tiene que tomar lista.
Empezamos por.
Presentar. Yo soy Marcelo Carolacci, soy licenciado en Administración Agraria y actualmente trabajo como un comunitario de y bueno, yo me metí en este grupo en defensa de la
Clarmeneto, abogado y miembro del grupo promotor.
Pero es muy
muy básico. Lo mío es este librito que mucha gente no lee y sería muy bueno, y podríamos ser todos constitucionalistas. A mí se me pidió que hiciera un análisis sin meter la política en el medio. Y mi sensación fue como si mi cardiólogo me dijera que puedo seguir comiendo carne roja, pero que ya no alcanza con sacarle la grasa superficial, sino que también le tengo que sacar la grasa intramuscular, y eso es imposible. Si fuera posible, ya no tendría sentido comer carne roja. Así que el tema político está totalmente metido en lo mío, porque la Constitución es un proyecto político, y lo que estamos enfrentando es, ni siquiera podríamos decir proyectos políticos, pero planteos que directamente hacen como que la Constitución no existe, nunca reclaman un proyecto nacional, que como yo digo siempre, lo tenemos hecho hace 158 años. Entrando al tema, referido a este proyecto de ley, como decía el finado Hitler a sus interlocutores, que prestaran atención a lo que hacía y no a lo que decía. Y siguiendo sus dictados, entonces, lo primero a lo que no hay que prestarle atención es a la aclaración que hacen los firmantes del proyecto, de que no se trata de una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras. Cabe preguntarse también, de acuerdo al inefable Fernández, qué es una inversión responsable, qué es lo que están dispuestos a tolerar. Este difuso concepto de inversión responsable en una ley que pretende no ser xenofóbica, es decir, no discriminatorio con los extranjeros que decidieran establecerse o ya están establecidos en la Argentina, me parece la primera señal de alarma para los argentinos propietarios, poseedores o tenedores de tierras rurales, como se refieren en el proyecto, ya que en una ley como la que estamos tratando les cabrán las generales de la misma. La cuestión se agrava cuando en el segundo párrafo de los considerandos afirman que la tierra es un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica, o sea, hasta está mal redactado por la redundancia, para el desarrollo humano y social. Se impone dictar una legislación tuitiva para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables. O sea que la tierra ya no tiene propietarios, es un recurso no renovable de la nación argentina, ¿no? Más allá de la pobre y reiterativa reacción, lo que terminan diciendo sus proponentes es que la tierra en la Argentina dejará de ser de quienes se creían sus propietarios para convertirse en un recurso estratégico no renovable del que el pueblo argentino, es decir, todos o nadie, pasará a ser titular. En el siguiente párrafo se avanza con un argumento que ha sido la excusa para los más grandes atropellos a la libertad individual. Las decisiones sobre la titularidad, tenencia y uso de la tierra se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y la fijación de las normas de explotación, distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, haciendo alusión a no sé qué cosa. Algo más inconstitucional no podían haber inventado, y con esto justifican la ley que estamos discutiendo, ¿no? Más adelante dicen, la preservación de recursos naturales escasos y no renovables, como son la tierra y el agua dulce, ya ha dejado de ser una cuestión de tratamiento solo individual de determinados países, y ha pasado a ser también una cuestión de tratamiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, mezclamos la soberanía nacional con entregarnos a una burocracia internacional que vive para sí misma y totalmente alejada de los principios que, por lo menos, los que formamos parte de este grupo pretendemos defender, ¿no? Bueno, sigo más adelante. Dice, toda esta chance a la que a esta altura me está resultando agobiante, esto fue algo que mandé al grupo, contradice el artículo 4, que dice que el gobierno federal provea los gastos de la nación, bueno, entre otras cosas, con la venta de tierras fiscales. Así que una vez que el gobierno las vendió, ya no son más del Estado Nacional, ¿no? Así que ese es un punto contradictorio también. Si la vendió, es de los propietarios, y si son propietarios pueden disponer de ella con total libertad. Entre las contradicciones hablan de la protección de propietarios y productores agropecuarios argentinos, impone adoptar una decisión estratégica que preserve la propiedad y tenencia de las tierras en manos de productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente nuestra capacidad de industrial y nos proyecte como productores agropecuarios. Si me tienen un poco de paciencia, les voy a leer cómo contradice este gobierno lo que habla con lo que hace, ¿no? El otro día en un canal rural lo escuché, justo lo escuché al final a Carlos Principales, que tiene unos cuadros de lo que recibe un productor de trigo en Estados Unidos por tonelada, ¿no? $330. En Brasil, 320. En Uruguay, 300. Y en Argentina, 180. Mal podemos evitar que alguien quiera deshacerse de la tierra si le están sacando el 50% de su producto. En el caso del maíz, casi lo mismo, 300 un americano, 320 un brasilero, 350 un uruguayo y 190 un argentino. Y para terminar con el tema de la soja, 500 en Estados Unidos, 500 en Brasil, 480 en Uruguay, 315 en la Argentina. Entonces toda esa cháchara de defender la soberanía nacional y los productores nacionales debería empezar por respetar los derechos de propiedad, que consisten en que alguien pueda ser dueño del fruto de su trabajo, cosa que este gobierno niega reiteradamente. Bueno, después hice una lista de artículos que yo creo que toda esta ley contradice, que sería largo leérselo, pero bueno, el artículo 14, como esta ley se supone que está directamente apuntada a la extranjerización de la tierra, también es contradictoria con el artículo 20, que dice que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos, bueno. O sea, un extranjero en Argentina, gracias a eso yo estoy acá, es lo mismo que un nativo, porque si no mi abuelo, mira, tengo que buscar otro rumbo. Se vino a la Argentina justamente amparado por el preámbulo y por artículos como este que igualaba a los extranjeros a los nativos. Bueno, después hablan de convenios internacionales y el artículo 27 dice que todo lo que contradiga los principios de la Constitución no son válidos. O sea que no podemos firmar tratados que contradigan los principios de la Constitución porque sería absurdo. Y por el artículo 28 se dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y esta ley que proponen es un ejemplo clarísimo de contradicción con los derechos y garantías de la Constitución. Bueno, por último, el artículo 33, que también cabe a toda esta historia, dice: las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. O sea, este proyecto no resiste ningún análisis, lamentablemente coincide con todos los proyectos que están presentados en el Congreso, porque están todos inspirados por la Federación Agraria. Incluso la coalición cívica tiene uno que habla de que los extranjeros tienen que esperar 5 o 10 años para poder contratar algo, y la Constitución dice que a los 2 años pueden tener la ciudadanía, o antes, si prestan algún servicio a la nación. O sea que ni siquiera leen la Constitución, ignoran la Constitución. No, bueno, estos son originarios, pero bueno, según ellos.
Los mapuches son chilenos.
Pero no se alcanza con los nativos.
Bueno, están ahora, se reivindica como mapuches, si son porque han nacido acá.
Pero lo mismo, lo que dijo el Premier de Finlandia, tengan todo lo que quieran, pero hablen el idioma nuestro, hagan nuestras costumbres y respeten a todos nuestros principios. Eso es lo que hay que hacer. Porque la Constitución dice, sí, tomamos. Hay una poesía además, no lo voy a decir ahora, pero dice, al que tenga la puerta de par en par, pero un momento pactamos, eso sí, tengan en cuenta que aquí tenemos relojes para relojear conciencia. Traigan la bolsa vacía, pero traigan con esencia.
Sí. Y es lo que pasó cuando la Argentina, además, tenía gobernantes que respetaban los principios de este librito muy elemental. Porque Aníbal Fernández, Cristina, Kunkel, todos ellos no son mapuches, ni japoneses, ni bolivianos, ni peruanos. Son bien nuestros y son los tipos que viven violando todos los preceptos de la Constitución. Así que no hace falta esa aclaración, porque si acá la hiciéramos, la cumpliéramos, no les quedaría otra que hablarle, como pasó hace ciento y pico de años cuando vino mi abuelo y los abuelos de la
madre de gran parte. Obligaciones tanto para los extranjeros como para los argentinos, ¿no?
Empezando, sí, claro. Es como que recibas a alguien en tu casa,
los habitantes, ¿no?
Vos recibís a alguien en tu casa, comés con la mano, tirás los huesos al piso, apagar los cigarrillos en la alfombra, y después querés que venga un tipo y se porte como un lord inglés.
No, no.
¿Eh?
Que
acá se ha
mezclado mucho la gente, no hay.
Y yo soy producto de una mezcla, vos probáis, pero eso a mí me hace revolver las tripas, porque yo soy producto de esa mezcla.
No, no.
Sí, porque mi abuela materna era de una familia criolla de Entre Ríos, pero mis tres abuelos vinieron escapándose de la Rusia zarista. Así que yo soy una mezcla, y eso es la tecla de la Argentina, y está escrito acá. Y está escrito.
Porque le dan subsidio gratis, le dan dinero.
Vienen porque viven mejor en la Argentina que en su país. Nos estamos viendo del tema, porque era el tema era la ley esta de... que es el tema de la no extranjerización de la tierra, que no coincide con...
¿Perdón?
Sí, lo único que falta que...
Francisco Vargas de General Villegas, y tengo una institución que se llama Por la Paz de Paz. Y nos preocupa mucho todo este tipo de cosas, porque yo lo estoy viendo que están diluyendo el principio de propiedad privada,
claro,
escondido detrás de una ley que nos quiere hacer creer que es una ley nacionalista de protección,
claro.
Y acá hay una parte terrible que dice en este proyecto la titularidad del Estado, de la tierra, titularidad del Estado.
Claro.
Bueno, pero la protección, la producción, y el derecho del pueblo a ser dueño de la tierra. Cuando yo era chiquitito, que ya no sé tanto, hablábamos de soberanía nacional, no de propiedad nacional. El Estado no es dueño de la tierra, y el Estado es un ente abstracto, que no existe sino en función de que existe el ciudadano que está primero que el Estado. El individuo está primero que el Estado. Ellos se han metido en las empresas privadas, menores de la ley, de todo, que están comprando absolutamente todo y están diciendo absolutamente todo. Si se les puede decir que es propiedad privada, que creo que lo tenemos que entender, es como que no están diciendo prohibimos o abolimos el principio de propiedad privada. Lo están diluyendo como cuando uno pone pintura blanca en una pintura oscura y se está poniendo cada más clarita, hasta que nadie entienda qué quiere decir propiedad privada.
Claro, bueno, es un poco lo que traté de transmitir.
El último hermano de la libertad. Exactamente, la propiedad privada como propiedad privada. Y dice ahí que es así como como le digo, no solo de exigente a la federación. Ellos con la mentira de proteger a los pequeños productores no conviene. Por estar obligados a quedarse en un país sin estructura, donde no se cumple el principio de subsidiariedad, que es exactamente que el Estado tiene que hacer lo que el pequeño no puede hacer, caminos, infraestructura, un montón de cosas. Y mienten con esto de la tranquilización, porque en el caso de varios campos, donde los peores vecinos hablan de chino, y no se van del campo, sino que ellos estaban del campo. Los caminos allá de la y cuando dicen que van a invertir en los puertos argentinos, no pueden. Lo van a hacer con un todo que va a estar la zona de condición que ellos están comprando, porque no van a pagar la atención, no van a invertir en los puertos,
pero claro.
O sea, acá es una trampa que creo que, más que discutir nosotros, el derecho o no, es una denuncia pública de lo que ellos están haciendo.
Bueno, primero la cuestión más, que también es clara que el Estado no es el primero.
control de
uno de los primeros que tiene un artículo público hablando de eso y de ese peligro. Ustedes se preguntaron por qué se tomó la función de las salas y pegas en Argentina. ¿Por qué?
Está por los planes de
pasado. No estaba por los planes de pasado. Hay una combinación de dos cosas. Primero, Moreno cierra exportaciones de manzana porque la mesa de los argentinos se cuida. Segundo, hay tres o cuatro exportadores de manzana, no hay muchos más.
O menos.
O menos, quizás. Entonces, no había precio. No se ponían de acuerdo porque el Estado no les daba un acuerdo de precio. Propósito. Tercero, toda la fantasía histórica estúpida que se hizo con el tema del trabajo esclavo, ningún productor se animó. Usted tiene 10, 15 hectáreas de manzana y necesita 20, 30, 50 tipos para sacar la cosecha en los 3 días de cosecha. ¿Y dónde lo pone a dormir? Lo hacen barracones y un montón de cosas que cuestan más que el campo que tiene. No lo puede hacer. Sobre lo lógico es que la gente no le encanta, saca una serie de cosas y se la trata de la mejor manera posible y aparte hay gente que trabaja en ese tipo de cosas. Otra cosa no tiene. Entonces, si esa gente se le dice que después de mejorar el sistema de vida, fantástico, en realidad es el trabajo esclavo, nunca, para que funcione el productor, ¿qué logramos? Está haciendo la manzana.
Sí.
Un río negro está haciendo moja, porque está haciendo manzana comida, caída. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es denunciarnos a ellos y sacar de la cabeza que la gente empiece a entender. No sé, me parece que por ahí que hay que llevar el camino. Sin pretensión de dirigir nada,
perdón. No, la idea es que podamos hablar todos, pero recortando lo que vos decías respecto de la propiedad, en los justificativos de este mamarracho, dice que se estableció una cláusula interpretativa acerca del alcance del término inversión utilizado en el proyecto de ley. Y dice que no es inversión que el extranjero venga y compre tierra. Es ridículo.
Por lo tanto, ¿cómo es inversión si usted compra un campo?
Porque además el justificativo es que es un recurso natural, no renovable, estratégico, etc. O sea, no es más de lo que se creía en años de
la tierra. Lo que pasa es que una estrella de un señor que esté en los registros y que entre la gente de los países con azúcar y ellos que llevan a un azúcar que traen una comida, lo que ellos consideran es definición de inversión. En esa definición no está incluido la compra de tierra. O sea que totalmente tendenciosa y política. Sabemos lo que es un azúcar y sabemos que en la Argentina esto está violando la inversión extranjera, básicamente.
Sí,
claro, tiene que hacer esa salvedad.
Tenemos que concretar el objetivo y el reclamo, porque invocar a la Constitución no es una vía que nos va a resultar exitosa. Yo creo que el reclamo debe ser por la existencia de un servicio de justicia republicana, porque todo lo que nos pasa es porque no hay juez. Lo demás está todo escrito, ¿cierto? De modo que yo creo que eso es fundamental y eso se entendería. Porque en la realidad sabemos que si a uno le roban la vaca en el campo y uno hace la denuncia en el fiscal y el fiscal se la saca del tranquilo y se la manda a los tribunales de Arturo o donde sea, y el denunciante pierde tiempo y no consigue absolutamente nada. Ahora, a nadie se le ha ocurrido que las instituciones que se dicen representar al sector tienen que institucionalizar esas condiciones. Por ejemplo, en la rural donde yo estoy hay comisión para la cotorra, comisión para transporte y demás, pero no hay una comisión de seguridad, por ejemplo, pero legal, ¿no? Que un abogado que asesore a las víctimas de los delitos rurales y le diga la carta, y lo informe, por lo menos le informe dónde está, porque no, juega en contra de nuestro planteo la dispersión de la gente en el campo y la dificultad de moverse y entender las cosas. Por ejemplo, a mí el arma me metió 9.000 pesos de multa a cada miembro de mi familia porque no habíamos informado no sé qué. Y firmaba el delegado de Trenque Lauque. Yo tenía que ir a Trenque Lauque a ver de qué se trataba. Me imagino que si uno llega le van a decir, no, salíamos con cigarrillos también. Pero, de modo que presumo que se sale en la máquina y acá nueve recursos de revocatoria contra la multa que está aplicada, que en definitiva me lo tuvieron que levantar porque era una arbitrariedad total. Porque el gobernador hacía poco que me había mandado, no me había mandado a todos los titulares de las distintas fracciones, una foto satelital en la que decía, sabemos que usted está en sequía, lo vamos a ayudar y demás. Y usted trae una sequía muy grande, porque tenía distinto matices, acá un par de meses no hay recursos, acá miembro de la familia, por reformar el vecino de la parcela, una norma que había salido en legal de medianoche. O sea que lo que nos hace falta es asesoramiento legal y las entidades apoyen o colaboren con los productores en el sentido de armar la defensa procesal, porque si no, a mí me pasó por ejemplo en Formosa que me vendieron un campo con un camino y al poco tiempo me bloquearon el camino, me estaban encerrando. Y su juicio lo seguía hasta la corte. Y en el fallo de la corte dice, no, pero el señor Palacio, una vez que sale de la tranquera, no tiene ningún derecho. Así como le digo, el señor Palacio, una vez que sale de la tranquera, no tiene ningún derecho. O sea, no tengo derecho ni a opinar, ni a publicar mis ideas. ¿Ningún derecho? Y bueno, contra eso no se puede. Uno no puede llevar a un productor a esta situación. Y después hizo un juicio contra con las tartas viales, que es una fracción de campo a la cual no llegaban los servicios del camino, también la corte de la provincia de Buenos Aires me rechazó el reclamo, a pesar de que las ordenanzas municipales no se hacen públicas en la provincia de Buenos Aires. El primer defecto legal una resolución, una disposición legal que no se publique, ¿no es cierto?
Que la madre directa de la condición.
Bueno, no se con algunos departamentos que partieron de República.
De modo que, para mí, el reclamo debe ser que, como ciudadanos, como representantes de un sector que motoriza la economía, demandamos que la existencia de un servicio de justicia republicano. ¿Qué quiere decir republicano? Que estar fuera de la presión política. O cobre con independencia y se respete el debido proceso. Yo creo que eso es fundamental. Y difundir en nuestras entidades esa demanda, y yo creo que es lo único que se va a entender, porque invocar derechos, el diario de hoy, por ejemplo, en el diario de hoy está el avance del proyecto de la cooperativa quedándose con las fábricas quebradas. Hay 2.000 fábricas que están a disposición de este pseudo cooperativismo. Y eso va a ser una fuente de juicios impresionantes, porque al darle privilegio a las cooperativas, perjudican el capital de los acreedores, o de los derechos de los acreedores, o de otra persona que quiera comprar la fábrica. Eso va a ser una fuente de juicio terrible, ¿no es cierto? Después está, en otro artículo, en el juicio, está la concentración de las facultades del Moreno, Guillermo Moreno. Hay que desaparecer la UCA y se ha quedado con todo. Con todas las facultades que hace más o menos se repartían entre la UCA y la Secretaría de Educación, se ha quedado con todo. Y realmente, está incluyendo en lo previsto por el artículo 164 del Código Penal, que dice que el que por maliciosamente o fraudulentamente desvalorice los productos de distinto orden económico. Yo creo que esa figura evidentemente configura, porque en la forma que ha actuado él, se puede decir que es malicioso. De modo que hay una especie de línea de trabajo, pero que hay que organizarla en un trabajo práctico, llevarla a la práctica. Estudiar, al respecto, yo leí un artículo en la ley de Montan Palestra,
que sostenía que el artículo 164 del Código Penal, que en el inciso 5 se habla de malicia y fraude, más que proteger, dice, por otra manera, el caso concreto individual de un productor está pensando en las fuentes de producción. O sea que es más abarcativo que lo individual, es internacional, digamos, utilizando un concepto más simple. De modo que hay muchos que trabajan, que posibilidad de trabajar en estas cosas. Pero tiene que ser cosas concretas, porque si no, todo lo que sea reclamativo, ya nos hemos cansado de oír en el interior, gente que va y diga que no le gusta, pero después, que a uno le entran de noche y le cambian de baja. Y después se encuentra con el lado y lo tiene que saludar. Y bueno, el tema también de la inseguridad se ha corrido de la voz en la cadena, ya no roban ya una o de a dos, sino que roban carpas enteras, roban carpas de camiones de frigorífico o media veces, y evidentemente ahí hay una vía de reducción de los animales robados, porque en muy poco tiempo desaparecen y están circulando en el circuito comercial. Eso me lo ha dicho mi propio transportista. Bueno, el otro día me preguntó, ¿usted tiene seguro? ¿Sí, por qué? No, están robando la jaula completa. Ah, qué buena noticia. Y según él, está todo organizado, que hay frigoríficos que reducen la hacienda robada en muy poco tiempo. De modo que hay una serie de líneas de trabajo que hay que encararlas desde las instituciones. Nosotros podemos aportar esfuerzo o lo que sea, pero siempre por vía de las instituciones. Así que aquí tenemos la pregunta de una de las más importantes que vamos a seguir continuando.
No, yo le puedo dar opinión de todo lo que usted dice, lo que pasa es que usted habla del desconocimiento, entonces es muy difícil explicarle. Yo toco el tema de la seguridad, y el tema de la seguridad nosotros lo instalamos fuertemente desde agosto del año pasado. Estamos luchando con los fiscales. Hoy estaba en el estudio en Carvap el fiscal de La Pilla, que vino a hacer un allanamiento a Biogénesis por el tema de la droga que se transporta en las vacunas antiestosas. Se pidió para el apoyo a las patrullas rurales. Se está peleando se consiguió que se refuercen las patrullas rurales con dos patrulleros, o tres patrulleros, depende la zona, y se descentralizó la compra para que las municipalidades lo compren. Se está peleando porque el tema de... Hay dos aspectos de la seguridad, uno es el abigeato y el otro es el asalto que sufren los productores en las propiedades, como el tema de las torsas en Coronel Dorrego. Que bueno, ahora está un poco más controlado, pero el tema del abigeato, si no hay quien faene la hacienda, es muy difícil que roben la obra que sea. Y todos sabemos que la hacienda se faena en Cañuelas y que también tiene mucho que ver con eso. Entonces, me parece que es un tema remanido en el comercio de haciendas, que están los que reducen los políticos, que reducen las cabezas de desarrollo. Por eso en su momento habíamos pensado en toda una estructura de control. Usted sabe muy bien que las caravanas en la hacienda, va el camión con la hacienda y la caravana, muchos productores la mandan una bolsita de plástico para no tomar su trabajo con la caravana. Así que nosotros, parte de Cuba, tenemos. En los pueblos se sabe quién vende la carne más barata, y esa carne es faltada a la noche, como usted dijo, y es verdad, existe, y es un problema. Sin embargo,
a mí los intendentes, la rural sí, pero los intendentes o los concejales no hacen fuerza en los fiscales de algunas zonas como para combatir eso. Y hay fiscales que miran para otro lado. Y hay fiscales que miran para otro lado. Y eso lo saben las autoridades. Así que me parece que las entidades están trabajando, por lo menos realmente están trabajando. Están trabajando en la mesa de seguridad y estamos trabajando en todo lo que podemos. Por supuesto que no es todo lo que necesariamente el productor necesita, por supuesto. Sabemos de las limitaciones que hay, sobre todo con gobiernos hostiles, porque en definitiva son gobiernos hostiles. Con respecto a la ley de tranquilización, yo creo que todo lo que se supone que es cierto, que se afecta al derecho de propiedad, es una ley que está destinada a utilizar y a destruir el derecho de propiedad del contrato de cuarto, campo. Pero yo creo también que el problema es el gobierno. Cuando no hay seguridad jurídica, cuando el gobierno avasalla las instituciones, cuando el gobierno veta las leyes que no le gustan, por supuesto que no va a haber ninguna ley que, por más buena que sea, cumpla sus efectos. Por eso yo creo que este gobierno no hay que dar ninguna herramienta que ponga algo en duda los principios constitucionales, porque cualquier cosa, por más buena que sea, en manos de este gobierno, la transforma en algo desastroso. Nosotros en Carvalho hicimos un estudio comparativo de 20 países. Juan Pedro lo conoce y Juan Pedro está trabajando en eso. Todos los países tienen principios de limitación a la compra de la tierra. Todos. Lo que pasa es que los países tienen diferentes gobiernos. Todos. Tienen diferentes seguridad jurídica, tienen justicia independiente que resguarda los intereses de los ciudadanos. Todos. Por eso, a mí me parece que personalmente pienso que no tiene que haber ninguna ley de tranquilización de la tierra, y mucho menos con este gobierno. Y mucho menos con este gobierno. Pero también es una realidad que la ley de tranquilización se viene. Se viene. Porque todos los bloques del poder legislativo están de acuerdo en la ley de tranquilización. Y además que menos, nosotros tenemos otro cuadro comparativo de todos los proyectos que hay, y todos los bloques tienen un proyecto. Hay 12 proyectos. Sacando el de TAP, hay 12 proyectos.
Son dos, me parece.
Algunos tienen matices. Pero todo, o sea que la ley se lleva. Yo creo que lo lógico es sacarle a la ley o trabajar lo más posible para que la ley, que lamentablemente falla, que sale, se depulan todos esos elementos que afectan el derecho a la sociedad, o se dejan de depurir.
Pero básicamente la ley ataca el derecho
a propiedad. Correcto. Pero,
correcto, pero a ver. Señores, la titularidad, ¿qué es la titularidad? La propiedad.
Por supuesto.
Es el Estado Nacional o Provincial y o de sus habitantes.
Pero eso no lo dicen todos los proyectos,
Lo dice el Estado.
Bueno,
¿qué es lo que va a pasar ahora?
No, yo no sé qué va a pasar.
Bueno,
yo no soy tan
seguro
para
tratar
de evitar que pase.
Ah, bueno, ahí está el tema.
Pero se contradice, porque se dice que es titularidad del Estado Nacional Provincial y o sus habitantes. Sus habitantes son argentinos, extranjeros, no hace diferencia.
No, pero por eso. Este proyecto así, no se debe salir.
Bueno, pero ahí está.
Ahora, yo creo también que así como vamos y así como está el panorama, No, voy un poquito más allá de eso. Como está el panorama político y como están las alianzas que se están haciendo, estas alianzas que se están haciendo van en contra de la mayoría que pueda tener la oposición en el poder legislativo. Entonces, claro que estamos cocinados, estamos fritos.
Bueno, yo diría que sigamos metodológicamente, porque si no nos estamos apartando.
Acá el asesor de, creo que de la diputada Cristina Ibarra, dice que la ley propuesta por el Poder Ejecutivo que no prohíbe, sino que regula y limita la extensión de la tierra. Es una mentira, porque
eso
me prohíbe.
Pero
a mí me prohíbe vender
en
el
extranjero
ni una hectárea.
Pero
para
eso, ¿qué puede esperar de la sociedad de
Vinimar? Bueno, esto es lo que se llama
asociación parcial.
Claro.
Yo diría lo siguiente, me parece que hay que ir a lo concreto. Claudio Neto ha hecho un análisis de la legislación comparada que cita el proyecto de ley. Y me parece que es interesante puntualizarlo, porque leo acá un comentario de Enrique de Nigris, que lamentablemente tuvo un problema familiar y no pudo venir, pero dice: Alejandro y Genaro Carrió han sistematizado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto a la sentencia arbitraria en 13 causales. De ellas me parecen aplicables al tema bajo análisis las siguientes. A. Dar como fundamentos pautas de excesiva latitud. B. Sustentar el proyecto en afirmaciones dogmáticas. C. Incurrir en autocontradicción. D. Citar normas extranjeras y pactos internacionales haciéndole decir lo que no dicen. Entonces, esto sería las sentencias sí, arbitrarias, ¿no es cierto?, que bueno, se pudieran fundarse en esa ley.
A ese respecto, Enrique dice que la Corte Suprema, en un caso llamado Colalillo, estableció que para que un fallo judicial sea válido es cuando es una conclusión razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias. Y si uno extrapola en los fallos a la validez o la garantía de la ley, por el proyecto de ley que se quiere sacar, se da cuenta de que si la ley contiene, según Enrique, yo estoy completamente de acuerdo, un fundamento equivocado, o falso, o parcialmente falso, la norma no es válida y además puede devenir arbitraria. Por consiguiente, si es arbitrario, es contra la Constitución. Y si es contra la Constitución, no es anticonstitucional. De manera tal que eso es uno de los principales elementos que se puede arguir respecto de la falsedad de los considerados. Ahora, siguiendo tu idea, aparte de los varios elementos que contiene la ley en su considerando, el proyecto de ley, que pueden ser atacados de falsedad, y de incongruencia, como bien lo marqué con el tema de la titularidad, con si es titular los habitantes, son titulares los locales y los extranjeros. Bueno, respecto del tema de la legislación comparada, si bien acá se ha dicho que todos los países tienen normas restrictivas, lo que estamos pensando acá, lo que estamos estudiando, lo que tenemos que atacar es si la legislación que está invocada en los considerandos es la adecuada para respaldar este proyecto. O sea, si esa legislación contiene normas restrictivas y discriminatorias respecto a los extranjeros, no si el país contiene normas, porque no hablan de Europa ni de España, ni de, hablan de la ley de Andalucía, hablan de la ley francesa. Esas leyes que citan no tienen ninguna ley, ninguna norma que discrimine el capital local del extranjero, ni la inversión local del extranjero, ni la titularidad local del extranjero. Están citando, no lo voy a volver con todas las leyes, pero algunas prevenciones vale la pena hacer. están citando la ley francesa, la primera ley, digamos, que están citando, si nos vamos a los antecedentes por época o tiempo, es la de Andalucía. Por empezar, la ley de Andalucía es una ley de reforma agraria. Y es seriamente cuestionada hoy en España y objeto de varias causas judiciales. O sea que el mismo en España la están ocultando. Ellos lo toman como antecedente inmediato para el proyecto de ley. La de España, además, ha sido tomada, en algunos aspectos, por la ley francesa, que es un año posterior. Pero estas leyes no tienen nada que ver con lo que está diciendo en el proyecto. Por ejemplo, la Andalucía, lo que dice, regula el procedimiento a seguir por la administración pública respecto a la tierra fiscal. Y además, establece extensiones, cuando las tierras no son fiscales, máximas de 50 en la zona de regadío y de 50 hectáreas en la zona forestal. Pero en ningún momento determina que eso es para los extranjeros, eso es para los locales y para los extranjeros. Entonces, mal puede citarse este antecedente de restricciones a las extensiones como base para el fundamento del proyecto de extranjerización, que lo único que está buscando es primeramente eliminar la propiedad extranjera, que la limita a 1000 hectáreas, sin decir dónde. Porque si empezamos a limitar 1000 hectáreas en Jujuy, nada. Y en Pergamino a lo mejor es una barbaridad. Entonces, ese es el primer paso. Puede venir el tema de local. Esto lo que está incumbido es la ley de reforma agraria, no es el tema de la reforma agraria progresista, como dicen ellos.
Como progresismo explícito.
Sí, claro, con el progresismo que se basa en lo que hicieron anteriormente, o sea, un progresismo que equipara el matrimonio igualitario, que habla de la destrucción del mercado de capitales, como se ha hecho a través de la privatización de los fondos de pensión, que eran los principales inversores del mercado de capitales, a través del agotamiento de los fallos judiciales, etc. Eso es el progresismo que estamos involucrados hoy. Así que hay que tener cuidado con el tema de las fuentes que se citan y a dónde van. Los franceses nunca han dicho lo que dice el proyecto de ley. Lo que han dicho es un procedimiento minucioso para ver cómo un particular pueda, digamos, lo puede iniciar un particular o la administración pública. Pero ¿a dónde se aplica esto? ¿A las tierras abandonadas? ¿A las tierras mal cultivadas? Sin especificar superficie mínima, para locales y extranjeros. ¿Para qué son mal cultivadas? Que hay que establecer un procedimiento en comparación con las tierras vecinas. Que en Andalucía se remonta a los últimos 5 años la productividad. O sea que es muy detallado y minucioso. Es decir, no es un tema de
no tiene nada que ver con la aplicación. No tiene nada que ver con los
extranjeros. Pero además no tiene nada que ver con
nuestra realidad. Es un tema muy peligroso, el tema de la trabajo mal cultivado. Estuvimos en Brasil ahora 2 meses, 1 mes y medio con las otras entidades estudiando las políticas públicas. Y el problema que tienen allá es que expropian las tierras porque dicen que están mal cultivadas. Entonces, eso es un tema muy preocupante, muy peligroso, porque eso es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Muy subjetivo.
Económicos, con tierras similares, en una comarca, como dicen en España, o vecina,
no dicen
en Francia.
No, es muy subjetivo, porque yo tengo un cultivo de maíz a 1000 metros, a 2000 metros, a uno le llovió justo, al otro no le llovió, uno cosecha, otro no cosecha, y ahí está mal cultivado. Totalmente arbitrario, totalmente arbitrario. Además, si un tipo es dueño de su tierra y se le ocurre sembrar garbanzos donde otro hace
sombra, posiblemente el proyecto este está trayendo los antecedentes de una futura ley.
Por eso digo que
no de la
futura, es una reforma agraria.
Claro.
Pero hay que sacarlo no como una reforma agraria, como un proyecto de transgeneración que no tiene nada que ver con
nada que ver con el
Brasil lo que tiene es una ley del año 1971 que dice que los extranjeros están limitados, digamos, que no habiten en Brasil.
Que no habiten.
Que no habiten.
Que no los habitan.
Claro, por eso. La que se llama la famosa ley de tierra de 1971. Esa ley restringe la propiedad de las tierras por extranjeros, estableciendo que las personas jurídicas o personas físicas, jurídicamente, digamos, que sean extranjeras, están consideradas como inversores locales, siempre que tengan domicilio en el país. La persona jurídica tiene domicilio en el país porque está organizada en el país, por más que pertenezca a un capital extranjero. Ahora, lo que pasa acá en Brasil es que a instancia de Lula, el año pasado, en agosto, el fiscal general cambió la interpretación. Y entonces, de la ley del 71, hizo una ley xenófoba. ¿Por qué? Porque lo que dice es que las personas jurídicas, por empezar, no están, digamos, que tienen domicilio en el país, siguen siendo inversores extranjeros, porque las sociedades tienen mayoría de capital extranjero. No importa que tenga domicilio en el país. ¿Qué hicieron entonces los inversores extranjeros? Compraron sociedades locales porque funcionaron. Entonces, en marzo, el fiscal general dijo, señores, eso tampoco es muy válido. Ustedes están tratando de evitar la prohibición y están comprando a través de las sociedades locales. Eso es una filosofía de Lula. Ahora, viene la presidente actual y cambia el esquema. Ella lo que está haciendo ahora es estar tratando de pasar una ley, la está impulsando, para autorizar a los extranjeros a vender tierras, como hacen en Australia, por 99 años. Con lo cual, le da casi casi la propiedad a las tierras que están explotando. Y eso no sería planteado por esta ley. Bueno, es un poco a raíz de lo que está diciendo el señor.
Pero tiene la ley de bosques también, ¿eh? Tiene la ley de bosques, sí, que es peligrosísima. Sí.
Que a veces de la Unión Brasileña, pero sí, de lo que están citando.
Está por salir una, están por votar una.
Es muy complicado, acaba de salir una resolución de la Cámara de Diputados de Brasil, denunciada por una diputada que se llama Cássia Abreu, repudiando, rechazando todas las reformas que se hicieron a la ley de tierra de Brasil, porque nunca pasaron por el Congreso. Fueron todos decretos
o interpretaciones
e interpretaciones, y ellos han sacado
han sacado
80 millones de hectáreas de la producción que las han entregado a los indios mapuches o llámenlo como quieran, con las mismas argumentaciones que acá se está hablando de indigenismo y de cómo se llama, pueblos originarios,
¿no? Claro, pero eso es el tema.
Nos ha pasado en producción a nosotros con las 40 millones de hectáreas que quedaron en producción. Porque Brasil es un continente. Y nosotros que venimos con las 100 millones de toneladas para arriba, nos quedamos estancados. Y nos vamos a quedar mucho más estancados si no denunciamos la malicia de esto que estamos comentando.
Hay un tema que a mí me preocupaba, que era la tomatera de el llevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, a cuyo fin se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero si se existe el catastro, ¿para qué van a hacer otro?
¿El registro de
la propiedad? Claro.
El
Estado
no
necesita.
No,
claro,
el Ministerio de Justicia. Se van a empezar con eso, pero van a los extranjeros y después todo.
Ahí va a caer todo el mundo.
Claro.
Pero más les están sacando facultades en las provincias. Bueno, esto por otro lado también hay que señalar que eso pertenece.
Catastro provincial.
Catastro es provincial.
Los recursos naturales provincial. Los recursos naturales son de jurisdicción provincial. Y eso es lo que lo establece claramente la Constitución del 94.
Me parece que es un buen punto para que una bandera, digamos, para.
Si nosotros estamos siguiendo el federalismo de la Estados Unidos, el Estado de Tierra, de que es instante, tampoco lo tengo. La famosa ley esa americana que están ellos, que es la ley federal de gestión de política de tierra, nada que ver con esto. Se refiere a la pública, porque en Estados Unidos, los estados particulares, cada uno, que son los que tienen la reglamentación de si admiten o no admiten inversión extranjera, o se hacen discriminatorios o no hacen discriminatorios. Pero eso no es, digamos, en el poder de la ley federal de gestión pública se ha licitado. O sea que lo que está citado está mal citado. Esto es falso. Lo dicen los americanos, lo que dicen.
Es verdad.
Claro, uno más. Entonces, más allá de que Estados Unidos regule o no regule, porque por cada estado tiene esas regulaciones, pero no es la ley la que dice eso. Porque estamos viendo si los fundamentos son o no son básicos.
Correcto.
Y lo mismo pasa con Australia, y lo mismo pasa con Perú, con Costa Rica, que no lo voy a aburrir una hora hablando de cada uno de ellos, pero en general, la Bolivia, estamos con Bolivia, sí, Bolivia está en el UNASUR, Taebo, y a lo mejor tiene algo parecido. Bolivia es esa ley de servicio de reforma agraria, y la invocada. Garantiza la propiedad agraria a favor de personas naturales jurídicas nacionales y extranjeras. Limita la propiedad de los de tierras extranjeros que estén a menos de 50 kilómetros de las fronteras internacionales. Ya, yo soy argentino, no importa que sea con Paraguay o con Brasil, donde limita Bolivia, sino que yo no puedo tener tierra o su propiedad a menos de 50 kilómetros de la frontera. Es un tema
de seguridad.
De seguridad. Acá también existe.
Pero no se cumple. Pero no se cumple. Acá no se cumple.
Bueno, acá lo que yo sí sería.
Acá se cumple.
En
Formosa se cumple. En Formosa se cumple, en el sur no se cumple.
Ah,
pues
claro.
Sí,
acá es
poco.
Los bolivianos
entran
con ejército
y
todo.
Sí.
Estamos hablando de un delito, ¿no? Estamos hablando de un delito. Algunos están teniendo que conocer la Bolivia, porque es una autoridad. Entonces, sacando esa limitación y otra que dice que los extranjeros deben residir en el país para poder ser adjudicatarios de tierra. Comprar tierra y no pueden ser adjudicatarios de tierras fiscales, nada. O sea que la prohibición, la restricción de este proyecto de ley no tiene nada que ver con Bolivia. Inclusive Bolivia se distingue por la reforma de la ley entre pequeña unidad, mediana unidad y empresa agrícola, sin la distinción de nacionalidad. Y el objetivo de ellos, dicen, es lograr el máximo de productividad, favorecer la adquisición de tierra de los productores. Es decir, en ninguna de las legislaciones yo he podido encontrar normas que se atenecen a lo que se quiere invocar como empresa. Entonces, hay un elemento más de parcial. Esto es arbitrario y atacado.
Pero, digo, aparte de las cintas que hagan, ¿no? Cuando la Argentina impulsó este librito, me parece que había muy pocos países en la tierra que tenían este librito, es la constitución del 53-60. Había muy pocos países, no sé, salvo Estados Unidos, pero no había ninguno que propusiera estas cosas. Así que fundamentar una ley en comparaciones externas me parece absurdo. Y además comparar si tiene que ver o no lo que hagan en Andalucía, que es una región de España que creo que cabe en la provincia de Buenos Aires, tampoco tendría ninguna relevancia con la Argentina.
De España cabe en Buenos Aires y La Paz.
Bueno, por eso. A eso me refiero. Tenemos una cosa que es clarita, cortita, y además dice... además de reconocer todos los derechos que ya no vale la pena que lo vuelva a repetir, hay un artículo que dice que no hay ninguna ley que lo pueda contradecir. Entonces, yo creo que es bastante concreto. Por ahí suena abstracto. No hablar de la Constitución es abstracto. Bueno, no cumplir la Constitución es concreto, y por eso leí estos ejemplos de cuánto recibe un productor argentino por sus productos y cuánto reciben afuera, donde no se los propios. Así que no es abstracto, y tampoco hay ninguna posibilidad de encarar ninguna acción judicial si no tenemos el fundamento de la Constitución bajo la cual, a la cual tienen que estar sometidas todas las leyes que inventen. Y las inventen que no tengan nada que ver con este librito tan cortito son inválidas. Y me parece que eso es lo que hay que...
Cuando vos tenés que empezar por atacar este proyecto de ley para que no sea...
Bueno, por eso hay un ataque solapado a la propiedad privada cuando hablan de que la tierra es un recurso natural no renovable y que...
Está bien, una vez que sea ley, la venga por la que sea, tiene que ver si se puede atacar de inconstitucional la ley de naciones.
Bueno, claro. Pero empezar por renunciar
el proyecto. Lógicamente es esto, efectivamente. Después hay una invocación al artículo 75, inciso 19, donde lo base y dice, y el artículo 75, inciso 19, habla de la defensa del valor de la moneda, principio este último que el actual Parlamento incumple. Es lo que dice el principio.
Sí, no, bueno, el artículo 19 dice, sirve para todo. no se puede invocar específicamente este artículo en favor del proyecto, porque es muy general, tiene que ser puntual.
Claro.
¿Estamos? Y puntualmente viola el 14, el 17, el 20, el 25, el 28.
Hace referencia, no me tomé el trabajo de leer en profundidad. Hace referencia al proyecto a todos los artículos que salieron de las condiciones de
la ley. No, dije. Dije que comprar tierra para nuestra tierra es una inversión. Con lo cual no está violando, digamos.
Lo que quiere hacer es.
Aparte.
Hace el artículo 20 no lo viola. ¿Qué hace el mocho para que no lo enlace?
Ah, porque sí. Porque. No, aparte, me refiero a que no viste la necesidad de comprar tierra. Están restringiendo la libertad y están poniendo en un plano discriminatorio respecto al nacional. El artículo 14 es el que es más importante para mí porque todos los habitantes tienen los mismos derechos. Entonces, ¿qué hacen?
Además el argentino que tiene propiedad de tierra.
Disminuye su
valor y su derecho a vender porque achica la posibilidad.
La misma oferta de los demás.
O sea, le están restringiendo a un argentino la posibilidad de vender su tierra.
Pero además, si un chico lo obliga a tener un 60% menos de ingresos por su propiedad de
ahí.
Después de este debate que hemos escuchado, coincido totalmente con la defensa de la propiedad. Creo que había que redondear y este grupo de amigos tendría que producir alguna
decisión. ¿Estamos en eso?
No. Entonces, si ustedes están de acuerdo, yo le diría, ¿por qué no se designan dos o tres personas que hagan el texto? Si lo digo ahora porque el camino pasa a buscar ahora a las 8 y me tengo que ir lo que voy a decir antes de irme. Para alargarlo por lo menos y tratar de darle la mayor difusión posible. Yo creo que es un tema fundamental, que es la defensa de la propiedad privada, que está muy bien protegida por el librito, como le dice el licenciado, el librito chiquito, está muy bien fundamentado y tenemos que sostener eso. Así que yo diría, pongan el nombre de dos o tres personas.
No, y circular los trabajos.
La semana que viene el martes.
Ese proyecto
enviado por mí en la
serie.
Nosotros los mandan y ustedes los envían a sus amigos.
Hay que concientizar porque el tema para ciertas personas les resulta menos dispuesto, ¿no? Lo del derecho a propiedad. Fíjense ustedes, este es el último informe ganadero de Acedónica. Miren lo que dice. Un párrafo aparte me dice la presencia en el mercado de terneras o terneros con quilaje muy inferiores a los 300 kilos permitidos por la ley. Hay ventas arriba a vos por terreno de 260, 290 kilos, lo que no le hace bien a nadie. Esta flexibilidad puede generar una mayor oferta momentánea, pero se pierde la chance de sumar más kilos por cabeza, que era lo que había logrado, y por lo cual había crecido entre 10 y 12 kilos la media red. Más terrenos tan livianos es negativo para todos. Esto lo dice el presidente de los piloteros. Así que esto es el concepto de propiedad al rodeo. ¿Por qué no puedo yo vender un terreno de 260 kilos? Es igual que prohibir la compra de un extranjero de 2.000 hectáreas.
Es como que hicieran.
Tan suelto de cuerpo, se lo publican.
Sí.
Y van a ver que nosotros vamos a tener problemas de que lo publiquen en
Invoca una ley. Una ley no existe tal ley. No existe tal ley que prueba. Es una resolución ministerial.
Es una desaparición jurídica y gramática.
Es como que le obligaran a la Coca-Cola a botellar solamente 3 litros por botella. Claro. Porque, pero hay gente que le gusta las botellitas de 200 centímetros cúbicos que se las toma en el colectivo. No. Es mucho más eficiente 3 litros por botella.
Buenas noches.
Sí,
yo creo que habría que hacer, habría que trabajar en dos niveles con el documento, un nivel profundo donde se pondrá todo lo que haya que poner, y un nivel superficial para el consumo masivo, que en una página esté resumida las cuatro o cinco cosas.
En una página
que sea para la actividad a todos los medios, y donde esté a hasta con cierta astucia, puesto en primer lugar aquellas cosas que sean más sensibles a temas más políticamente correctos. Por ejemplo, se me ocurre decir que la nación está avanzando sobre la cultura de gestión de las provincias y que esto afecta al federalismo es más políticamente correcto. Al más progresista no puede negar eso. ¿No? Habría que ponerlo a mí entender. Vamos a ver si es lo mejor, habría que ponerlo primero. La parte de Catar, es otra de las atribuciones provinciales de las provincias.
Cada vez que sale una cosa que está mal, ¡pum! ¿Sabes? Cada vez que uno de la Suprema Corte de Justicia hace algo para quedar bien con Dios y con el diablo, ¡dale!
Acá tenemos que hacer la promoción para que el periodismo se ocupe el poder. Ahora ningún periodista.
Bueno, pero acuérdense que la nación sacó la sección campo primera parte, la familia es anti-tierra cortando el alambrado. Y ahí no la ve la historia. En la nación, es el último baluarte de los valores tradicionales. No hay duro, por eso hay que repartir los trabajos. Alguien se tiene que ocupar de prensa. Y alguien se tiene que ocupar de las dos
prensa,
las dos naciones
que
que las provincias reciben en la nación abre las puertas para que la nación luego tenga que resignar ante los organismos supranacionales, porque Francia hoy en día está intentando poner precios máximos a los alimentos, y por qué mañana no va a poner alguna reglamentación para el uso de la tierra arable disponible.
Hay muchas funciones, claro. La historia de la creación de patrimonio de la humanidad.
Cuando el patrimonio de la humanidad mute de ciudades turísticas a la mesa de la humanidad, porque así como tenemos la mesa de los argentinos, un buen día van a decir los chinos, sí, y la mesa de la humanidad, ustedes acá tienen retención, corranse que nosotros vamos a hacer las cosas sin retención sin nada, ustedes tienen en las ciudades, les tiramos un plan trabajar a cada uno y este no puede.
Y aparecerá
en el Chaco, la colonia esa china que hacías mención, no compra. Tiene un usufructo de uso que le ha dado el gobierno de Capitanich. La propiedad para eso
no les interesa.
Lo que les interesa es el uso.
Y la explotación.
Claro, hay algo más. ¿Quién lo va a sacar a los chinos?
Capaz que se pongan blanco y empiezan a comer carne en vez de arroz. La verdad, no me preocupa.
Salió un artículo en el informe anterior a este, comentando un libro, la misma discusión que se llama La hambruna que se viene. Así que ya se está hablando del tema. Así que no sería raro.
¿Qué es el tema?
De
las provincias que no deberían en la nación.
Lo que es una pregunta, porque yo no la presencia de esto. Varios juristas. El principio de la provincia conserva todo el poder que expresamente no hay, que expresamente
no hay
delegado. Siempre tuve una duda. Una duda
que están hablando.
Bien. Sobre cuál tierra.
No, pues estábamos hablando de tierra.
Bueno, la constitución es un artículo general que la provincia conserva
todo
poder que no hay expresamente delegado. La pregunta es, ¿eso inhabilita la delegación desde el momento que se escribió ese artículo hacia adelante, cualquier tipo de delegación, o las provincias pueden eventualmente delegar?
Han delegado, teóricamente han delegado.
¿Pero estaría violando este principio constitucional al haber delegado? ¿O no? ¿O mientras deleguen expresamente también que lo hagan?
pasa con la unidad es que de hecho lo han delegado borrando las ganancias por ir el tema de las restricciones.
Claro.
Pero el tema es que la Constitución no establece un método para delegar. No establece un método para delegar. Debería delegar cada provincia. Y lo que acá se ha hecho
es temporalmente, por un motivo y por un periodo de tiempo.
Claro, pero lo que acá se ha hecho es, se han tomado delegaciones los poderes legislativos federales, no los provinciales. Es decir, Salta podría decir, momentito, el Congreso ha dicho, pero yo no lo debo
delegar. No, no recibiste un peso más. Pero eso es otra cosa. La pregunta es el punto de vista del populismo constitucional. ¿Puede la provincia legalmente delegar facultades que según la constitución de son
propias? Y delegar en la constitución de cada provincia.
El artículo 23 establece claramente que cualquier delegación del legislativo al ejecutivo, sea provincial a los gobernadores,
que puede ser eso sería la delegación de facultades que la constitución prohíbe. Prohíbe la suma del poder público, prohíbe la delegación de facultades legislativas, e incluso le prohíbe la Constitución Nacional a las provincias hacer delegaciones de la legislatura a los gobernadores.
Pero en el tema de retenciones hay un artículo 3, ¿no?, que se refiere a la delegación de ese tipo de poderes, que lo puede hacer en el poder ejecutivo por un tipo justo, periodo, que no se puede, digamos, extender sin medir como a Caroní.
Puede ser la cláusula transitoria de la Constitución del 24, pero ya está vencida la cláusula.
Seguro que demostró
el código aduanero también.
Bueno,
el código aduanero también.
El código aduanero también es eso. Eso lo están discutiendo, es decir, hay argumentos que sí, hay argumentos que no. Yo creo que está acantado. Pero ese es el argumento que tienen ellos para utilizar la retención.
Ellos no lo fundamentan. No hay una buena defensa jurídica de las retenciones. Hay una prepotencia de hecho con la retención. Y le han tirado un hueso a las provincias del 30% de la
región. Bueno, en el Congreso todos dicen que están de acuerdo en que no hay que financiar al Estado, o sea que igual es un impuesto aduanero, así que no es un impuesto coparticipado.
Para hacer una pregunta, ¿cuántos proyectos de ley?
12.
12 proyectos de ley. Todos tienen la misma mentalidad.
Sí, apuntan para el mismo
lado. Todos son progresismos
clínicos. ¿Son todos del oficialismo?
No.
Están todos inspirados por la Federación Agraria, o sea que tienen todos más o menos la
misma. Dentro de la oposición, ¿quién está a favor?
¿Quién está en contra?
¿O en contra? Porque al día que se vote algún proyecto, vamos a ver cuál es el resultado. Los que digan acá, no se lo digan nada.
Pero no
se lo digan nada.
Lo que tiene los resultados.
Pero el PRO me parece un proyecto también,
Pero lo que podamos hacer, y que no sirva para nada, lo que podamos hacer, es por eso llegamos a la situación que llegamos ahora. Porque yo te voy a decir, si no estoy en minoría, y así van.
No sé, ahí me tengo que explicar.
Cuando empiezo de faena, los agricultores no opinaron. Y fue Carvap
la única que hicieron un paro. La única que hicieron un paro.
Tampoco,
la única relación
con las
poblaciones
cárnicas fue Carvap. Y Carvap
dijo,
la única que salió a protestar por la.
No, se le hizo un paro en el 2006.
Carvap. Nada más. Pero el resto de los agricultores,
recién trataron los agricultores con la 125.
Bueno, eso que vos leíste.
Eso que yo leíste de Alvarino.
Cuando estaba en pleno lío, en un programa de Cicel, un grupo que estuvo en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y que es de la Sociedad Rural. Yo le dije que era una estupidez y se considera hacienda liviana. Que lo que pasa es que la gente hay que educarla, porque hay que dejar más
carne en
la
casa. Eso habría que preguntarle. Habría que preguntarle a
lamentablemente me tengo que estar de retirar.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Pero vos te vas bastante, hasta con fotos te sacan, Gabriel, de alguno, hasta con fotos te sacan de algún lado.
Lo sacan con fotos
y bueno, esa, eso porque es la que mandó él. Detrás de una biblioteca frondosa y todo.